Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos que desde nuestro punto de vista son los más relevantes de la agenda informativa que nos gustaría compartir con ustedes. Tenemos mucha información, un par de entrevistas, así que vamos a ir casi directamente a la información. Vamos a tener un primer apartado sobre personas desaparecidas con una noticia importante, que una joven que estaba privada de su libertad pues escapó y esto hizo posible la detención de algunos de sus captores. También vamos a presentarle un trabajo que está presentando, que está dando a conocer el Centro de Universitario por la Dignidad de la Justicia del ITESO, en el que a través de una interpretación de testimonios se están dando a conocer algunos de los casos emblemáticos de personas desaparecidas en el país. Tenemos información sobre el tema de la guerra, pero vamos a tener un par de entrevistas. Una con nuestra amiga periodista, colega periodista, Analí Luño, quien presentó un trabajo muy importante el día de ayer en el portal A Dónde Van los Desaparecidos. Se trata sobre la semblanza de al menos 12 casos de padres y madres que lamentablemente fueron asesinados buscando a sus hijos desaparecidos. Es una de las historias más trágicas de esta guerra informal que vivimos. Y otra entrevista que vamos a tener más adelante es con Karina García Reyes, doctora en ciencia política. Y esto porque el editorial El Planeta acaba de publicar su libro Morir es un alivio. Se trata de testimonios directamente de gente integrante de los grupos criminales, en algunos casos sicarios. Es un trabajo pues muy difícil porque se trata un poco de comprender las motivaciones de quienes están participando en los grupos delictivos. Y solamente hacia el final, si nos da tiempo, pues vamos a presentar la información que tiene que ver con pobreza y también dónde estamos parados en el coronavirus. Para ir rápido a la información, saludo a mi compañero Jesús Estrada y también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estarnos sintonizando y viendo. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un programa que va a estar rudo, pues son diferentes aristas de esta situación de violencia organizada, de guerra informal que vivimos en nuestro país. Vamos a arrancar con esta información. Es una buena noticia, por lo menos. Fíjense, una joven que estaba privada de su libertad fue liberada, logró ella escapar de los captores. Es una joven de apenas 21 años que estaba privada de la libertad en la colonia San Pedrito, en Tlaquepaque. Logró escapar y los 5 presuntos captores fueron detenidos. Esto ocurrió en la calle Faja de Oro, en la esquina de Poza Rica. Ahí se ubica la finca marcada con el número 163, donde esta joven logró escapar y pedir apoyo a la autoridad municipal y estatal, las cuales llegaron hasta ese punto.
Al llegar al lugar, efectivamente, se localiza a una mujer de 21 años que señala haber sido privada de su libertad, señalando el domicilio donde se encontraba cautiva. Al inspeccionar el domicilio, 4 hombres junto con una mujer intentaron escapar, sin embargo fueron detenidos en coordinación con la comisaría de San Pedro Tlaquepaque. La mujer lesionada fue atendida por personal de los servicios médicos municipales, esto explicó un elemento de la comisaría.
Estamos leyendo extractos de una nota que publica Milenio, donde señalan que la policía del estado aseguró ahí a 2 hombres y por parte de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlaquepaque aseguraron a 2 hombres y a la mujer. En conjunto, las dependencias se coordinaron para atender el reporte de esta mujer, la cual fue entregada atención de víctimas para recibir apoyo psicológico y presentaba hematomas en la espalda y un golpe en el oído, lo cual indicó que se le hicieron con un madero, ya que estaba con aros aprensores.
Bien, vamos a presentarle esta historia. Es un trabajo del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO. Y es una serie de testimonios que está coordinando nuestra amiga y compañera periodista Vanessa Robles, en el que a partir de los testimonios recopilados, ya sean entrevistas directas o que han aparecido en la prensa, bueno, a algunos actores los reinterpretan, y esto es para visibilizar algunos de los casos más emblemáticos. Y en este testimonio, son varios, vamos a irlos presentando cotidianamente, se refiere a este caso tan emblemático de la desaparición de los hermanos González Moreno. Vamos a escuchar esta historia.
¿Dónde estás? Mamá. Erika. Karen. ¿Has visto a mi hija?
Le digo a mi mamá que me ayude con el duelo, pero ella no puede, no sabe cómo. En la familia nunca vivimos algo así. Hoy estoy aquí porque no quiero que esto se te olvide. El 7 de mayo, como a las 10:30 de la noche, 8 hombres armados se metieron a la casa de mi novio, José González Moreno, y de sus hermanos Luis y Karen. Se los llevaron. Vivían en San Andrés, aquí, a 15 minutos del centro de Guadalajara. Pensamos que los iban a regresar. No tenían dinero ni debían nada. Con su mamá y unos amigos, organizamos una protesta el sábado 8. Todavía estaban vivos. Los hallaron muertos, a los 3, el 9 de mayo. Desde ese viernes que se los llevaron, mi vida ha sido querer entender. ¿Por qué? José, mi novio, era chelista. Estudiaba geografía en la Universidad de Guadalajara y trabajaba en la tarde. Escribía poesía. Luis era violinista y era bien clavado en los videojuegos y en el arte. Se iba a casar ahora en septiembre. Karen, la más chica, había empezado a trabajar. Pintaba, hablaba japonés, le gustaba la danza. Era amante de los animales. Tenía 4 perros, 4 gatos, un hámster, una tortuga. Eran buenísimos para el quehacer y para cocinar. Pacíficos. Tenían un montón de sueños. Hoy estoy aquí porque quiero que esto pare. Quiero que pare el dolor. Quiero que los de la fiscalía traten bien a las familias de las víctimas que pasaron por esto. A mí me fue bien porque vengo de una familia de académicos. Pero a otros familiares les preguntaron por sus tatuajes, por los barrios donde viven. Les hicieron sentir más dolor. Como si ellos fueran culpables de las desapariciones. Hoy te quiero contar que la mamá de Luis, José y Karen está muy sola. Claro, asesinaron a sus 3 únicos hijos. Además, algunos de sus parientes y conocidos se alejaron de ella. Y es que la gente, pues, se queda con miedo. Yo tengo miedo, pero ¿sabes qué me aterra más? Que después de todo lo que nos pasa, tú vuelvas a tu vida como si nada.
¿Dónde estás?
Erika, Karen,
¿has visto a mi hija? José, perdón, ¿lo has visto?
Esta es una de las 10 piezas que se han preparado ahí en este Centro de Justicia, Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, este Centro de Derechos Humanos que tiene a poco más de un par de años de que fue constituido. Y bueno, este trabajo de recuperación de estos testimonios emblemáticos coordinados por nuestra amiga Vanessa Robles.
Es una serie de audios también, vamos a ir compartiendo algunos de ellos también en nuestras redes sociales en los próximos días y por supuesto los invitamos a visitar las redes sociales de este centro. Vamos a otros asuntos también relacionados con personas desaparecidas. Resulta que se llevó a cabo la 13ª Caminata por la Memoria y la Justicia, donde familiares de personas desaparecidas de todo el país participaron. Entre ellos se encontraba Adriana Martínez Rojas. Ella es madre de un desaparecido de aquí, de Jalisco. Ella explicó en una pequeña nota que publica La Jornada que esta caminata es para que no se les olvide que nos faltan nuestros hijos, que me falta mi hijo, dijo Uriel Andrade Martínez. Narra que Uriel, junto con otros 2 jóvenes, Leonel León Hernández y Juan Manuel Hernández Castro, trabajaban en un negocio de pizzas acá en La Barca, Jalisco. Los 3 están desaparecidos desde el 7 de febrero de este año. En su última llamada, Uriel le avisó que fueron detenidos por la policía municipal cuando se dirigían a entregar un pedido en el vecino municipio de Zaguayo, en Michoacán, pero que esperaban ser prontos liberados, lo cual nunca ocurrió.
Adriana Martínez, con los ojos llorosos, asegura que seguirán acudiendo mes con mes para que se solucione su caso y el de miles de víctimas similares, igual que nos ayuden para poder encontrar a más personas, porque son muchos los que están desaparecidos. Pero vea usted, otra vez, gravísimo que otra vez se está denunciando la participación de policías municipales implicados en el caso de la desaparición forzosa. Son muchísimos, muchísimos los casos donde los acusados son directamente los policías municipales. Y en otro punto del país, familiares de desaparecidos en Nuevo Laredo a manos de la Marina mostraron su descontento por el regreso al municipio de un destacamento de ese cuerpo. En los últimos días, según denunció el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que acompaña a las víctimas, se pudo ver a un grupo de elementos trasladarse en cuatro camionetas pick-up y otro vehículo, acudiendo todos los días a las oficinas de la Fiscalía General de la República y también patrullando en diversos sectores de esa ciudad.
A través de un comunicado, ese comité señaló que el arribo de un grupo de marinos a Nuevo Laredo como parte de las investigaciones que mantienen a una treintena de elementos detenidos en el campo militar número uno como probables responsables del delito de desaparición forzada de personas, ocasionó fuertes preocupaciones a familiares de víctimas ante la posibilidad de que cometan acciones de represalias.
Bueno, y vamos a otros temas. Es una noticia muy interesante, y esto es porque el gobierno de México está demandando a varias empresas que se dedican a la fabricación y venta de armas. México presentó ayer ante una corte federal de Estados Unidos una demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en aquel país. Los denunciados son los fabricantes de armamento, a quienes México reclama una compensación económica para reparar los daños sufridos por sus prácticas negligentes, pero la principal motivación radica en que las empresas asuman una responsabilidad de adoptar estrictas medidas de autorregulación para evitar el tráfico ilícito. Muchas veces lo hemos mencionado, sabemos que hay demasiadas muertes en el país. Lo que es menos conocido es que cada vez, cada año, aumentan más las muertes por armas de fuego. Aunque la mayoría son por armas de fuego, bueno, podemos recordar que hace algunos años, 10, 15 años atrás, probablemente un tercio de las personas asesinadas lo era por armas de fuego. Ahora son dos de cada tres asesinados por armas de fuego, y esto es evidentemente en parte debido al comercio ilegal de armas y pues las empresas que tienen responsabilidad en ello.
De hecho, es un juicio que va a dar mucho de qué hablar, ya va a tener repercusiones a ambos lados de las fronteras. Ya les vamos a compartir una nota más amplia en nuestras redes sociales explicando cuáles son los argumentos centrales de este litigio.
Así es. Vamos a la primera entrevista del día, y esto es para darle la bienvenida, agradecerle a la doctora Karina García Reyes, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Bristol, allá en Gran Bretaña, y nos ponemos en contacto con ella porque Editorial Planeta acaba de publicar su libro Morir es un alivio. Son 12 historias de ex narcotraficantes que lograron escapar del crimen organizado, y este trabajo de la doctora Karina García Reyes recibió por su investigación sobre ex narcotraficantes y sus condiciones de vida desde su infancia hasta su redención en un centro de rehabilitación. Su tesis, que dio origen a este libro, obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho en 2019 y ha sido ampliamente reseñada en medios como El País, Nexos, la BBC y también CIPER, este portal periodístico de Chile. Doctora Karina García Reyes, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes.
Igualmente, Karina. Pues hemos revisado tu libro, de hecho ya habíamos conocido, ya habíamos leído e incluso comentado aquí en este espacio de Cosa Pública 2.0 a algunos avances que fueron publicados en El País, me parece que hace un par de años aproximadamente. Pero bueno, haznos un resumen, por favor, ¿cómo fue que te interesaste? Nos parece un punto de vista muy novedoso, porque sabemos, lo que más conocemos es el punto de vista de las víctimas, de la sociedad, de los actores políticos, pero sabemos muy poco de las motivaciones de quienes trabajan en las organizaciones del crimen organizado, incluso de quienes hacen o cometen actos atroces, quienes son sicarios. Entre los testimonios hay algunos avances pues muy estremecedores de gente que incluso al parecer gozaba de hacer ese trabajo. ¿De qué va Morir es un alivio, Karina García Reyes?
Mira, este libro recopila 12 de las 33 historias de vida que yo realicé para mi tesis de doctorado, y estas 12 historias de vida lo que ofrecen o lo que aportan es un ángulo diferente, una versión alternativa, o no alternativa, una versión, digamos, que complementa digamos, la historia oficial o la versión oficial del narcotráfico. Uh-huh. Y es una versión que pocas veces escuchamos o queremos escuchar, que es la versión, pues, de los narcotraficantes, de los sicarios. Entonces, yo honestamente me interesé en el tema justamente cuando empecé mi trabajo de campo, cuando por casualidad, yo digo que siempre que ellos fueron los que me encontraron. Yo realmente no iba con la intención de entrevistar ex narcotraficantes, pero estando en el centro de rehabilitación donde hice mi trabajo de campo, ahí los encontré. Y cuando yo empecé a escuchar sus historias de vida, en verdad encontré varias varios patrones que se iban repitiendo de historia en historia, sin importar la edad del hombre con el que estaba hablando o del estado de precedencia. Pues ahí fue donde tuve como esta primera impresión de que había un problema sistémico y que valía la pena explorarlo. Y por muchas otras razones, pero esta es una importante, estas personas tienen un conocimiento, tienen experiencias, tienen una visión del mundo diferente a nosotros, que nos puede enseñar muchísimo sobre los orígenes de la violencia del narcotráfico en México.
Para entender lo que estamos viviendo. Pero cuando dices, ellos me encontraron, dijiste, estaba en el centro de rehabilitación y así te los encontraste. Pero ¿cómo fue específicamente? ¿Alguien se acercó, algunos de estos ex sicarios se acercó a quererte contar la historia? ¿Cómo fue, Karina?
Ah, mira, lo que pasa es que en el centro de rehabilitación tienen, pues, obviamente unos códigos de seguridad muy estrictos, ¿no? Entonces yo no podía estar sola, o yo no podía caminar sola en las instalaciones. Entonces cuando no había, yo les llamaba a mis chaperonas.
Sí.
Si yo no tenía un chaperón o una chaperona que me pudiera acompañar de un lado al otro, ellos muy amables me decían, ¿sabes qué? Mira, espéranos aquí en esta banquita. Mientras conseguimos a alguien que te acompañe, siéntate aquí, que era un lugar seguro. Y mientras nos esperas, te vamos a compartir el testimonio de vida de X persona. Entonces yo me la pasaba y lo puse en el libro, de hecho. Yo estaba sentada en una banca todo el día, casi.
Sí.
Entonces en estos tiempos era cuando venían estas personas a darme su testimonio de vida de cómo se habían rehabilitado de las adicciones. Y así casual salía el tema de que, bueno, y también era parte del narcotráfico. Y al principio yo los escuché, pues por curiosidad, porque yo realmente no iba con esa intención. Pero ya después que pasaron los días y que escucho varias decenas de testimonios, que digo, a ver, aquí hay algo, aquí hay un conocimiento y aquí hay puntos muy importantes que pocas veces reconocemos. Y es ahí cuando digo, vamos a entrevistarlos de manera formal y cambio el enfoque de mi tesis. Y por eso digo que ellos me encontraron, porque yo honestamente yo no fui con esa intención.
Son 33 entrevistas que realizaste, de las cuales publicas 12 en el libro. ¿Dónde está ese centro de rehabilitación? Y pues, como dices, parece ser que son, exintegrantes del narco de distintos estados, ¿no?
Así es. Mira, está en el norte del país. Para asegurar el anonimato de las personas que entrevisté y su confidencialidad, no doy más detalles.
De acuerdo.
Pero es en el norte del país y este centro concentra personas, hombres y mujeres, pero en su mayoría hombres, también niños y jóvenes, pero en su mayoría son hombres adultos y vienen de diferentes estados del país, pero la mayoría son del norte de México.
Del norte.
De Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora.
Sí. ¿Qué patrones son los más relevantes que encontraste al escuchar estos testimonios de vida de estos ex sicarios, Karina García?
Violencia, muchas violencias. Violencia familiar, violencia de género, violencia de pandillas, abuso infantil, explotación también laboral infantil. Una serie de violencias y de inseguridades y de peligros que lamentablemente los hombres con los que yo conversé, pues lamentablemente tuvieron que sufrir, y que insisto, que estos casos no son aislados. Lamentablemente estos casos se insertan en un contexto más amplio, en un contexto de pobreza y de violencia doméstica a la alza en nuestro país, sobre todo ahora con el confinamiento y el COVID, que creo que es importante que consideremos los mexicanos. Entonces, eso es precisamente lo que refleja este libro, ¿no? Más que concentrarnos única y exclusivamente en la violencia del narcotráfico, que yo siempre lo comparo con la punta del iceberg, ¿no? La violencia y narcotráfico es lo que vemos, pero está sustentado por una base enorme, y que es lo que no se ve, que es esta violencia infantil, este abuso constante. Lo que más personalmente me impresionó y me sigue doliendo es que lamentablemente es que es justamente su núcleo familiar donde son maltratados, son abusados, y estos niños buscan refugio en las calles y encuentran pandillas, adicciones, porque otros niños de su edad o más grandes, pasando por circunstancias similares, se unen, y la única manera que tienen para lidiar con esa realidad tan tan fuerte, pues es las adicciones, ¿no? Entonces, justamente este tipo de historias son las que yo comparto con ustedes a través de este libro, para no para justificar, sino para entender mejor cuáles son los orígenes de la punta del iceberg, de la violencia narcotráfica que todos vemos, pero que esas violencias diarias, y que lamentablemente son más cotidianas y más comunes de lo que nosotros creemos, pero que finalmente desde mi punto de vista son, digamos, el caldo de cultivo, lo que permite que después estos niños y jóvenes consideren la opción de trabajar en el narcotráfico porque ya están acostumbrados a la violencia.
Así es. ¿Qué tal, Karina García? Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por estos comentarios tan interesantes. Preguntarte un par de aspectos. Uno es, me parece que hay una especie de estigmatización hacia los jóvenes, se ha formado, sobre todo argumentando de que con la narcocultura que hay, pues que muchos simplemente entran a este estilo de vida con la ilusión de conseguir dinero rápido. Preguntarte si alguien comentó eso, o más bien es el contexto generalmente de pobreza este que nos estás explicando. Y la otra que quería preguntarte también es si en estas historias, en estas 33 historias, se incluye también casos de reclutamiento forzado.
Fíjate que no, reclutamiento forzado no me tocó, pero definitivamente es un punto importante a abordar. Y la primera pregunta respecto a la narcocultura, de hecho yo incluyo en las primeras historias algunos comentarios de mis entrevistados al respecto, porque yo cuando inicié la investigación también tenía como esta idea, ¿no?, de cuál era el rol de la música, de las películas, de los videos, de todo esta, pues, este conjunto de productos culturales que, pues básicamente eso, ¿no?, glorifican o hacen que los niños y jóvenes hagan o piensen que es algo aspiracional. Pero no, la mayoría de ellos me dijeron, primero, que las canciones que escuchaban, pues eran muy variadas, ¿no? Escuchaban música desde rap, hip hop, colombianas, rock en español, de todo. Pero ninguno me dijo que narcocorridos, que los narcocorridos los escuchaban ya una vez estando dentro de la organización. Ninguno, salvo un caso en particular, que es el de Travis, uno de los más jóvenes, él sí me dijo que veía videos de tortura en YouTube y que lo que hacía era imitar esos videos, pues lamentablemente torturando gatos y perros, lo cual es bastante lamentable, y que incluyo ese pasaje de su historia en el libro. Entonces, en general, los mismos participantes me comentaron que la narcocultura es ajena a ellos, y uno de ellos, y les paso este comentario, me dijo, es que nosotros sabemos que son mentiras los narcocorridos, porque nosotros sabemos que los comandantes los mandan a escribir, y ellos mismos son los que dicen, le dicen a los autores, a los que componen las canciones, que tienen que escribir. Y lo que decía mi entrevistado es que él no lo hacía, nosotros hacíamos todas esas cosas que el comandante decía que él hacía, él no las hacía, las hacíamos nosotros. Entonces él dice que pues no tomaba muy en serio esas canciones porque él sabía que eran, sí, eran falsas. Y otras personas me dijeron que realmente ni las canciones ni las películas habían influido en de ninguna manera en su decisión. Y yo lo que concluyo es que la narcocultura efectivamente es un producto cultural más hacia el exterior que al interior muchas veces, y que al final de cuentas es un síntoma, pero no una causa.
Karina García, ya en los detalles de estos testimonios que recoges, Hay algunos casos, me parece que un testimonio, Lalo, que dice que no sentía nada al matar. ¿Cuántos de estos, de los 33 entrevistados o de los 12 que están en el libro, cometieron, digamos, crímenes, asesinatos, torturas a personas detenidas, a supuestos enemigos o inocentes, no lo sé?
La mayoría.
¿Cuál te pareció, digamos, uno que nos, como impactante, como muy revelador de lo que estabas escuchando?
Pues mira, el más impactante, pues yo creo, pues todos, honestamente, pero el que más me impactó, porque fue uno de los primeros que escuché, y fue donde empecé a cambiar un poco mi perspectiva sobre el tema, fue cuando, se llama, el participante se llama Arturo, así le puse el seudónimo.
Sí.
Es la primera historia. Arturo, pues lamentablemente participaba en prácticas de tortura y desaparición de cuerpos. Entonces, yo trataba de entender esas acciones a través de mi lógica o a través de mi perspectiva muy particular. Entonces yo le decía, oye, pero tú no lo querías hacer, a ti te obligaban.
Ajá.
Me dijo, no.
Sí.
Pero, y yo insistía, oye, pero tú a lo mejor estabas drogado, entonces por eso lo hacías. Entonces yo creo que él entendió que yo estaba tratando de justificar de alguna manera sus acciones y me dijo, a ver, ¿tú cuestionarías a un carnicero por matar pollos o cerdos? Y entendí perfectamente lo que me trataba de decir. No le contesté, pero pues obviamente con mi mirada él se dio cuenta que ya había entendido y me dijo, exacto, no lo cuestiones porque eso es tu trabajo. Igual yo, ese era mi trabajo. Entonces esta percepción de ese trabajo tan aberrante, para mí fue un shock muy fuerte, pero un gran aprendizaje.
Sí.
Porque que eso es lo que yo trato de compartir en este libro.
Karina,
para que él llegara a ese punto, es que él ya había vivido muchas violencias.
Me imagino. Uno de los de las situaciones más dramáticas que tenemos en el país, más dolorosas, son las desapariciones. ¿Hay en algún punto alguien de estos entrevistados te compartió si sentía remordimiento? ¿Por qué desaparecían a la gente y no dejaban los cuerpos para que las familias las encontraran?
Bueno, uno de ellos compartió un poco de esto conmigo y me dijo que es que si no hay cuerpo no hay delito, lamentablemente. Entonces,
hay, pues, una lógica.
Hay una lógica detrás, ¿no?
Desde ellos, ¿verdad? Evidentemente.
Así es.
Karina García, una última pregunta de mi parte. Tiene que ver, nos explicabas que estas entrevistas fueron en este centro de rehabilitación para drogas, para superar la adicción de drogas. Pero es preguntarte, ¿existe en el país un centro o centros para rehabilitar a personas que vienen de estos contextos de violencia extrema, digamos, para dejar atrás todo esto, sobre todo los que no han participado, digamos, en las acciones más extremas de violencia? En otros casos, en otros países, digamos, donde ha habido situaciones de guerra, suele haber un proceso de este tipo. ¿Acá en México existe algo así o debería haber?
Qué buena pregunta. Fíjate que yo sepa, no, pero qué bueno que lo planteas y lo voy a considerar en adelante. Creo que es un muy buen punto y ojalá que existiera y que se crearan estos centros, porque en la experiencia de mi investigación, y eso es con lo que yo quería concluir este libro, con un poco de esperanza, porque pues es un libro muy fuerte.
Sí.
Estas personas lograron sobrevivir, pero muchos de sus parientes, familiares, amigos, lamentablemente no lo hicieron. Entonces estos casos de alguna manera son exitosos, son complejos, obviamente, pero ponen en la mesa temas importantes que tenemos que empezar a discutir y a divertir como sociedad. Y el principal punto es qué consideramos como justicia.
Exacto.
Es decir, yo al principio consideraba como algo bueno que los criminales estuvieran en las cárceles, pero después de escuchar estos testimonios, honestamente ya no me siento tan segura, porque muchos de ellos compartieron sus experiencias que son horribles, muy violentas. Fueron víctimas de, pues ahora sí, de muchísimos abusos en la cárcel. Entonces, cuando ellos salen obviamente con mucho rencor y sobre todo, pues como ellos decían, salen más violentos con más mañas y sobre todo con contactos, porque ahí mismo en la cárcel pues empiezan a hacer grupos o se tienen que alinear con alguien por tanta violencia que se vive y por tanta corrupción. Entonces ellos mismos dicen, la cárcel es una escuela de violencia y de delincuencia. Entonces cuando salen, y comparto esa historia en el libro, uno de ellos entró a la cárcel por vender marihuana y salió con trabajo de sicario.
Híjole.
Entonces, yo comparto estas historias precisamente para que empecemos a abrir el diálogo de qué estamos haciendo como sociedad y como gobierno, y justamente eso que tú planteas de centros de rehabilitación para estas personas, qué interesante, me sí lo sugeriría.
Pero claramente es un cuestionamiento a partir de estos testimonios digamos, a la visión carcelaria que se tiene como supuestos centros de rehabilitación que se convierten en lo contrario. Finalmente, Karina, yo quisiera preguntarte si encontraste arrepentimiento en alguno de estos testimonios.
Es una muy buena pregunta. Yo te voy a ser sincera. Solamente uno de ellos me dijo directamente: no puedo dormir en las noches pensando en las familias de las personas que yo maté. Y yo lo sentí sincero. Me decía que se sentía muy arrepentido, pero que él sabía que ya no podía hacer nada. Uh-huh. Y que por eso él estaba decidido a dedicar el resto de su vida a ayudar a personas que, como él, pues habían caído pues en una vida de crimen y de violencia, y que con su testimonio y su experiencia de vida pues les pudiera ayudar. Pero el resto de los participantes no lo dijeron directamente, pero más que un arrepentimiento, creo que se reconoce que lo que hicieron estuvo mal y que si pudieran hacer las cosas de nuevo, las harían diferente.
Pero solo explícitamente uno de los 33 entrevistados te lo dijo.
Sí.
Pues ahí tienen. Pues Karina García Reyes, te agradecemos enormemente que hayas conversado con nosotros, que nos compartieras de qué va tu libro Morir es un alivio, las reveladoras historias de 12 exnarcos que llegaron a escapar del crimen organizado, de Editorial Planeta, que evidentemente me imagino ya estará en librerías o que también se puede comprar en línea, ¿verdad?
Así es.
Muy bien. Muchísimas gracias, Karina García Reyes, por aceptar conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
A ustedes, un abrazo.
Igualmente para ti, muy buenas tardes. Nos vamos a la pausa después de escuchar esta síntesis de estos relatos tan estremecedores. Yo creo que es un poco como la cara oculta de la luna, ¿no? Es decir, hablamos de las víctimas, hablamos de los actores políticos, pero poco conocemos de las motivaciones de quienes están directamente involucrados en el crimen.
Y es una guerra, habría que comenzar a verlos como excombatientes, pero, de alguna manera también.
Pero el punto detrás, que creo que ese es una contribución al conocimiento muy importante. Finalmente, la violencia del narco que tanto criticamos, que tanto condenamos, de la que tanto nos lamentamos, proviene de una violencia que existe. Uh-huh. Y en buena medida me parece que ese es un cuestionamiento. Si es violencia doméstica, lo que sabemos la mayoría es violencia patriarcal. Es decir, creo que la violencia machista que de la que estamos imbuidos, de la que estamos introyectados, es la parte dura, gruesa de este iceberg de la que ya mencionaba. Me parece que ahí se van tejiendo, por lo que entiendo en su libro, hay que terminar de leerlo, se van tejiendo todas las historias de violencia que te entrenan para luego ser sicario.
Exacto.
Pero viene de ahí, lamentablemente.
La raíz.
Qué durísima conclusión al respecto. Nos vamos al corte y regresamos con otra entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y vamos nuevamente a la línea telefónica ahora para saludar con muchísimo gusto a nuestra amiga y compañera Analí Nuño. Y esto es para, le pedimos, la contactamos para que nos comparta un reportaje que acaba de publicar el día de ayer en el portal ¿A dónde van los desaparecidos? Este proyecto que está siendo sustentado, entre otros, por Quinto Elemento Lab y otras organizaciones. Y en este trabajo de Analí Nuño, pues nos cuenta una, me parece a mí, una de las cosas más trágicas, más tristes que ocurren en esta guerra informal. Y es el caso de buscadores, de padres, de madres, que buscando a sus hijos desaparecidos, lamentablemente encuentran la muerte. Analí Nuño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén, Jesús, buenas tardes, un gusto saludarlo.
Igualmente para ti. Estábamos comentando ahorita en el corte, Analí, no sé si nos estabas escuchando hace un momento en la entrevista con Karina García, que qué programa tan duro el día de hoy, porque tenemos las distintas caras de esta violencia, de esta guerra informal que vivimos. Por un lado, con Karina García Reyes, que hablamos de su libro Morir, es un alivio los testimonios de justamente de los sicarios, de las personas que desaparecen, y ahora tú nos vas a comentar estas historias tan tristes de padres y madres que buscando a sus hijos fallecen.
Sí, Rubén, los estaba escuchando y bueno, pensando en las dos caras, o varias de las caras de este saldo de la guerra contra las drogas que declaró el expresidente Felipe Calderón en 2006, uh-huh, y lo que nos ha dejado en estos 15 años, ¿no? Una barbarie en este México, donde pues todos los días hablamos de muertos, desaparecidos, de personas desmembradas, de fosas clandestinas, de centros de exterminio y un sinfín de atrocidades.
Sin lugar a dudas. Y bueno, tú lo que haces en este reportaje es incluso a partir de dos casos que acaban de ocurrir ahora apenas en julio, el de Aranza Ramos en Sonora y de José Nicanor Araiza en Zacatecas, pues recopilas historias de aquellos padres que buscando a sus hijos lamentablemente encontraron la muerte.
Así es, Rubén, nos dimos a la tarea desde hace algunos meses, vimos una serie de acontecimientos que nos parecieron que pues no eran normales, ¿no? Dentro de esta normalización de la violencia que hemos vivido, y toda la sociedad, ¿no? Y sobre todo las autoridades. Entonces vimos ciertos patrones y nos dimos a la tarea de hacer un recuento pues de lo que se ha publicado en medios de comunicación y consulta a medios aliados. Uh-huh. Y esto sí incluso nos prendió las alarmas de unos meses, pero con el asesinato de la sonorense Aranza Ramos en julio, empecé a trabajarlo más en forma, y después, 11 días después, el zacatecano Nicanor Araiza. En este recuento que pudimos hacer, pues nos dimos cuenta que desde el 2006, tras la declaratoria de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, hay por lo menos documentados 12 casos a partir de Marisela Escobedo, un caso muy sonado en 2010, que no, podríamos decir fue como el primero más conocido, y a partir de ese momento tenemos 12 casos con estos dos últimos que mencionabas, de Aranza y de Nicanor, lamentablemente. Sin embargo, sabemos que no son los últimos.
Así es.
Estos 12 casos pasaron 3 en el gobierno de Calderón, 5 con Enrique Peña Nieto, y van hasta el momento 4 con en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, después de la publicación de esta nota, nuestra intención es, pues, es una lista en construcción, y nos llegaron más casos, como el caso de la señora Rosario Zavala, también asesinada en 2020 en Guanajuato. Entonces, hasta el momento tenemos 13 casos ocurridos en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.
Y entonces, con este nuevo caso que te acaban de notificar, que no alcanzaste a incluirlo en la publicación del día de ayer, pues ya durante el actual gobierno se iguala el número de casos que ocurrieron con Enrique Peña Nieto, 5 y 5, y 3 con Felipe Calderón.
Así es, Rubén, se igualan los casos, y entonces eso también nos llama la atención y nos dice lo que ya sabemos, ¿no? Pues que las autoridades están fallando, que no vemos avances, aunque haya un mecanismo, aunque se estén poniendo, o bueno, los discursos nos digan que se está trabajando en el tema, en realidad sigue pasando esto. Después de los asesinatos de Aranza y de Nicanor, pues familiares de desaparecidos en búsquedas en campo fueron perseguidos.
Así es.
Fue un caso en Guanajuato, Sonora, ¿no? Ajá. Y en Guanajuato, efectivamente, madres buscadoras de Sonora y hasta encontrarles en una búsqueda en campo fueron perseguidas, activaron el botón de pánico, las autoridades llegaron 11 horas después y ellas se tuvieron que esconder entre maizales desde donde escucharon disparos. También otro caso en Sonora, donde la ir por amenazas directas en las que le señalaron la que sigue eres tú. Entonces vemos que sigue pasando esto y que las autoridades pues siguen fallando desde el momento en que desaparece el familiar, en el momento en que no les hacen caso, en el momento en que criminalizan, en el momento en que los obligan a salir a buscar a sus familiares desaparecidos, después son amenazados, claro. Y lamentablemente hasta que son asesinados y ahora que no vemos justicia.
Mencionabas el caso emblemático de Maricela Escobedo, que pues hay que recordar fue muerta directa enfrente de Palacio de Gobierno allá en Chihuahua mientras reclamaba justicia para su hija asesinada.
Sí, así es. Maricela Escobedo es muy emblemático. Incluso acabamos de ver hace unos meses que se estrenó un documental sobre su historia, que es lamentable. Y que ella empezó como una madre buscadora, en su búsqueda se da cuenta y puede comprobar que su hija fue asesinada y a partir de ahí se investiga a quienes asesinaron a su hija y los acecha hasta lograr que varios de ellos pues fueran detenidos, ¿no? Sin embargo, tras el juicio del asesino de su hija, que en ese momento era pues su pareja sentimental, lo dejan libre y él después huye y se une al cártel de los Zetas. Maricela hace una marcha por todo el país para exigir justicia, para buscar al responsable, lo encuentra en Zacatecas y días después ella es asesinada.
Terrible. Annalyn Nuño, te saluda Jesús Estrada. Estaba recordando la frase que emitió también, la traes en el reportaje, el colectivo Familias Unidas allá en Zacatecas, a partir del asesinato de José Nicanor Araiza. Dicen, parece que es un delito buscar a los desaparecidos y así los tratan. Quería preguntarte de estos 12 casos, ¿cuántos de ellos tenían, digamos, esta supuesta protección que ofrece el mecanismo federal para proteger a los defensores y periodistas?
Lamentablemente, sabemos solo de uno y solo días antes de haber fallecido, bueno, de haber sido asesinado, que es don Nepomuceno Moreno.
Sí.
Él es el único, el caso en Sonora. Sin embargo, todos los demás casos que pudimos documentar son 12. Todos señalaron ante las autoridades el riesgo que estaban corriendo, que estaban siendo amenazados, que estaban siendo acechados también por quienes están señalando o los responsables de la desaparición de sus familiares. Sin embargo, en ninguno de los casos les hicieron caso, las autoridades no los escucharon hasta el momento de su asesinato, e incluso en algunos casos, como en este caso de don Nepomuceno,
claro,
que en el último correo que envía a la Caravana por la Paz, el colectivo, al movimiento, él señala pues que está siendo ya resguardado por soldados que duermen afuera de su casa ante las amenazas que él está viviendo y su familia. Sin embargo, lo asesinan y después de ese momento, el gobierno de Felipe Calderón, con quien incluso estuvo de frente en los diálogos por la paz y le presentó su caso, el gobierno decide criminalizar a Nepomuceno, señalando que él era parte de grupos del crimen organizado.
Terrible, terribles historias. Está también el caso de la señora Miriam Rodríguez, que fue asesinada justo al frente de su hogar allá en San Fernando, Annalí.
Sí, Miriam Rodríguez, también otro caso que es similar al de Maricela Escobedo, es decir, su hija desaparece, después se puede comprobar que fue asesinada y empieza a acechar a los asesinos de su hija, Entonces los empiezas a echar, logras que 9 de ellos fueran encarcelados. Sin embargo, meses después de la cárcel, o sea, algo totalmente irónico, no sé ni siquiera cómo llamarlo, es una burla que se hayan fugado los asesinos de su hija de la cárcel después de que ella los entregó.
Claro.
Empieza a recibir amenazas y el 10 de mayo es asesinada fuera de su casa.
Exactamente, en su domicilio. En este listado de 12 casos hay uno de Jalisco. ¿Nos cuentas de este caso que también es bastante trágico, Analí?
Sí, es el caso de Pablo Miramontes Vargas, 30 años. Él buscaba a su hermano, César Alejandro Miramontes Vargas. Había desaparecido su hermano en abril de 2018, después de salir de trabajar ahí en un negocio en el centro de Guadalajara y acudir a un bar, la zona del Parque Morelos. Después de acudir a ese bar, de ingresar, ya nadie lo vio salir y su hermano empieza a buscarlo. Es en el mismo momento en que estaba el tema de los desaparecidos de los 3 jóvenes de cine. Uh-huh. Aquí en Guadalajara,
así es.
La primera marcha a la que acude Pablo es justamente a la gran marcha que se hace por los jóvenes cineastas y ahí presenta su caso ante toda la multitud que acompañó a los familiares de desaparecidos. La fiscalía poco hizo en este caso, como en la mayoría de los casos. Pablo empieza a investigar y empieza a recibir llamadas de extorsión, pero también para decirle que debía unirse a un grupo del crimen organizado a cambio de que le regresaran a su hermano. Él rechazó que fueran estas llamadas ciertas, que en realidad tuvieran a su hermano, y en un momento, en julio, 3 meses después de la desaparición de su hermano, recibe una llamada de un supuesto informante que le va a decir dónde se encuentra su hermano para que pueda ir por él.
Sí.
Pablo cree en esta llamada, acude a ese encuentro y después de ese momento ya no localizan tampoco a Pablo. La familia también empieza a buscar a César y a Pablo al mismo tiempo. Un mes después se localizan las fosas de Santa Elena de la Cruz, y que fue a principios de agosto. Y uno de los cuerpos es el de Pablo.
Incluso
César sigue
desaparecido. ¿Perdón? Incluso la fosa estaba cerca del domicilio donde vivía Pablo, ¿no? La familia.
Efectivamente, está a menos de 2 kilómetros del domicilio donde vivían los 2 hermanos con la familia. E incluso esto obligó a la familia a desplazarse de la casa donde vivieron toda su vida.
Qué terrible.
Analí, y esto pues el trabajo lo vamos a compartir en las redes sociales, lo publicaste hace el día de ayer, me parece que fue, y ya en un día apareció un caso nuevo. Es importante, y hay que reiterarlo porque en el reportaje hacen este llamado justamente a las personas, si conocen algún otro caso, aportarlo, porque la lista terriblemente puede crecer mucho más. Y también en ese contexto se hace importante el seguimiento a los colectivos que siguen denunciando presiones estatales en algunas entidades. Por ejemplo, ahorita recuerdo el caso más reciente de colectivos en Guanajuato que han tenido problemas allá con la fiscalía también, ¿no, Analín?
Sí, efectivamente, las amenazas contra las personas buscadoras pues siguen desde todos los ámbitos. En Guanajuato han señalado que las propias investigando y avanzando para que paren las búsquedas en ciertos lugares. Incluso hay un caso que es el de Javier Barajas, que su hermana desapareció después de localizarla. Él continúa participando en las búsquedas. Une al consejo de búsqueda de ahí de Guanajuato y después es asesinado, ¿no?
Exacto.
Entonces así están las amenazas vigentes en Guanajuato y en otras partes del país, como señalas, así como el día de ayer nos hicieron llegar un nuevo caso, pues sabemos que estos no son todos los casos, lamentablemente, es una lista en construcción, sabemos de familiares asesinados en la búsqueda, que han sido desaparecidos en la búsqueda y muchos que fueron desplazados. Entonces, seguimos trabajando en este tema. Yo creo que es importante mantenerlos vivos en la memoria, deseando que se les haga justicia.
Y lamentablemente hay muchísimas amenazas todavía contra personas buscadoras, como es el caso de Mirna Medina, fundadora del grupo Las Rastradoras del Fuerte allá en Sinaloa, que también ha denunciado que ha recibido muchas amenazas de muerte. Ojalá no se cumplan, ojalá encuentren a sus hijos, ojalá el Estado proteja a estas padres y madres buscadoras. Muchas gracias, Analí Nuño, por compartirnos este trabajo tan doloroso pero tan necesario.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Al contrario, Analí Nuño, nuestra amiga y compañera, vamos a compartir su trabajo. Buscaban a un familiar desaparecido y fueron asesinadas. Terrible lo que aquí pasó. Vamos a otros temas antes de despedirnos. Una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. Y se está pidiendo mesas públicas, mesas de diálogo públicas para discutir el proyecto inmobiliario comercial de Iconia, que está allá en el Parque Huentitán, que este proyecto que muchas veces hemos hablado de él, unos terrenos adquiridos por el gobierno municipal para que fuera un parque público, que de manera inexplicable en otras autoridades, en el gobierno del panista Alfonso Petersen, después en sucesivos gobiernos, incluso en el de Enrique Alfaro, avalaron este proyecto inmobiliario. Vamos a escuchar la nota.
Luego que el Ayuntamiento de Guadalajara accedió a realizar mesas de diálogo con los defensores del Parque Huentitán sobre el proyecto inmobiliario de Iconia, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, advirtió que van por un ejercicio abierto al público en general y a los medios de comunicación. Aunque todavía no les han dado fecha para iniciar, se dicen listos para cuando sean convocados.
Y en esas mesas van a ser el ayuntamiento, en este caso miembros del movimiento, y van a ser frente a los medios de comunicación. Entonces serán ustedes convocados y convocadas para tomar nota y a partir de los argumentos que ellos pongan y nosotros, pues que la gente construya su propia opinión también.
Adelantó que exigirá al ayuntamiento una postura clara para saber si apostará por defender el terreno de 13.5 hectáreas para mantenerlo como un parque municipal o, de lo contrario, mantendrán las acciones jurídicas que ya iniciaron. Y sobre la iniciativa para crear la ley Iconia a fin de evitar que se cedan espacios verdes para intereses inmobiliarios, Armenta aseguró que aún se trabaja para presentarla. También se analizan modificaciones a las leyes en materia de medio ambiente o en temas administrativos. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Nos vamos a despedir presentándole otra nota, en este caso a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, y en esta nos cuenta que en las comunidades birráricas exigen médicos, medicinas y seguridad para el personal de salud allá en la zona norte del estado. Con esto nos despedimos y pues mañana los invitamos a Otra Cosa Pública 2.0.
Hasta mañana.
En el contexto de la gira que realizó el gobernador Enrique Alfaro por diversos municipios de la región norte de Jalisco, pobladores de la localidad Birraritari de Mesa del Tirador, municipio de Bolaños, hicieron una exigencia tajante para que se asignen más médicos a las casas de salud, que abastezcan las medicinas necesarias y que garanticen la seguridad del personal de salud. En un video de 16 minutos que difunden en las redes sociales, los Birraritari se instalaron afuera de la casa de salud para poner en evidencia las carencias que sufren. Las peticiones para que les otorguen servicios de salud la hacen en forma directa al mandatario jalisciense, pero también involucran al gobierno federal.
Desde el corazón de nuestra comunidad, exigimos al gobierno federal y en específico al gobernador del estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, dé instrucciones precisas a los responsables de salud en Jalisco para que atiendan de manera urgente nuestras demandas. Como antecedente tenemos hemos hecho solicitudes por diferentes medios que no han sido atendidas.
Una de las carencias que viven es que no hay ni ambulancias terrestres ni aéreas para atender situaciones de urgencia. Por ello, piden al gobierno de Jalisco los apoye con diferentes aspectos para que se les dé una atención médica digna.
Infraestructura digna para los servicios de salud. Más ambulancias o vehículos óptimos para brindar servicios en las localidades donde cuentan con carreteras de terracería. Abastecimiento de medicamentos en todos los centros de salud. clínicas y casas de salud, principalmente sueros anti-alacrán. Más personal médico para que puedan dar cobertura a todas las localidades.
Pusieron el ejemplo de Mesa del Tirador, donde únicamente hay una enfermera para atender a 2,000 personas.
Somos los Wixárikas de Jalisco y lo único que estamos peleando, que estamos luchando, que estamos solicitando es un derecho que está consagrado en la Constitución. Un derecho de tener un servicio de salud de calidad. Vamos a gritar en una sola voz. ¡Más ambulancia!
¡Más ambulancia!
¡Abastecimiento de medicamento!
¡Abastecimiento de medicamento!
¡Más personal médico!
Los Wixáritari señalaron que debe darse prioridad a la atención de la salud de las mujeres embarazadas y los niños. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.